Queremos escucharlo.
5. Hablamos de videojuegos. Y punto. 5. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente, no en vivo, pero sí en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM, por supuesto, y también a través de udgtv.com para todos los que nos escuchan a través de internet, pues desde cualquier lado, aquí mismo en la ZMG y por supuesto más allá de las fronteras de este bonito estado. Mi nombre es, este bonito país de hecho. Mi nombre es Asael López, en Twitter usted me puede seguir como @AsaelSG y en Instagram como Asael-SG. Y es un honor y un gusto para mí estar iniciando otro mes. Hoy es el primer día de diciembre, martes primero, que cada que empieza un nuevo mes y hacemos este programa así en el formato en el que ya llevamos casi 9 meses haciéndolo. Vaya, ya usted sabe que ya está mezclado los formatos en vivo con los formatos grabados, pero cada que iniciamos un mes y caen, o sea, que casi siempre cae que es grabado, híjole, como que sí me pongo a tripear acerca de que este año lo vivimos encerrados. Digo, por supuesto, no todos y también, la verdad, ya sincerándonos, no dudamos que sí haya personas que literalmente lleven 9 meses encerrados, ¿no? Que pidan el súper a domicilio o qué sé yo, pero pues digo, no todos hemos salido alguna vez a ver a nuestros papás, a ver a la novia, a ver a la abuelita, qué sé yo. Ojo, con esto no estoy diciendo que ya todos salgamos de fiesta, pues porque no, el virus todavía está aquí entre nosotros, a pesar de las buenas noticias de esta farmacéutica moderna, digo, no una farmacéutica actual en el tiempo o algo así, sino así se llama el laboratorio moderna, pero esos son otros temas. Que pues nada, aquí lo único que les queremos decir es que ya falta un mes literalmente para que termine este año pesadillesco para muchos, extraño y difícil para la mayoría, pero pues bueno, el día de hoy son los hashtag Martes Gamers y el día de hoy, no les he dicho las redes sociales del programa, Twitter @5radio y Facebook.5radio, también tenemos ahí el WhatsApp a sus órdenes para que nos mande los mensajes que quiera y que nos diga qué tranza, porque el día de hoy, en cuanto a la música, mire que sí nos pusimos bien psychedelics, la neta. Ya tenemos un buen rato que no nos poníamos experimentales. Empezamos tranquilón, diríamos. Vamos poco a poco. La canción con la que iniciamos este programa se hace llamar Su Particular, de el disco The Only Thing That Makes Sense Doesn't Exist. La banda se llama Rosette, directamente desde North Carolina o Carolina del Norte, pues. Que esperamos que les guste. Según yo, todo lo que programamos el día de hoy, sí nos lo tomamos, hicimos la curaduría a conciencia, digo siempre, pero como que el día de hoy el camino nos fue llevando hacia lo más psicodélico, que ya teníamos rato que no lo programamos. Si usted es la primera vez que sintoniza este programa, si es la primera vez que anda paseándose por estos rumbos, por esta frecuencia del cuadrante, déjeme decirle que los martes, pues ya lo dijimos, no hay truco. Hablamos de videojuegos acá en Punto 5, una industria bastante interesante, una industria en crecimiento, una industria que tiene muchas aristas y que cada vez, y digo, a raíz de esta pandemia, pues ha crecido de manera impresionante. Y digo, se prevé que ya que pase esto de la cuarentena estricta en muchos países, pues baje un poco la frecuencia y la cantidad de videojugadores y usuarios del gaming. Pero pues por lo pronto estamos, miren, esta cosa está on fire. Antes de ir con más música, vamos empezando con las notas gamers, porque por supuesto que hay mucha nota gamer. Vamos empezando a propósito de esto que les decíamos, de que ya hay buenas noticias respecto a los laboratorios y a la vacuna en contra del COVID. Digo, hay que estar muy bien informado y hay que seguir con las... pues hay sobre todo fuentes seguras, ¿no? Estudios, por ahí es muy chistoso ver los comentarios de Facebook cada que algún sitio de noticias comparte estas noticias, pues vaya, valga la redundancia, estas noticias de que cierto laboratorio anunció el tanto por ciento de efectividad de su vacuna, pues ahí, ¿y dónde los publican? ¿Y esos son fake news? No, brother, o sea, chequemos fuentes, pero sobre todo que sea seguro. Pues bien, ¿a qué va con esto? Es que si ustedes tienen una PC acá chida, una PC choncha, con con buenos, que su memoria RAM, que su tarjeta, que su procesador y toda esta cuestión, pues pueden ayudar a la ciencia donando parte de los recursos de su PC y a la vez puedes ganar premios, recibir una compensación por esta noble labor. Jeremy de la Rosa, veterano de la industria de los videojuegos, que tuvo una larga participación de cerca de, más bien poco más de 10 años en esta empresa AAA llamada Blizzard, acaba de poner en marcha un nuevo proyecto llamado Leyline, del cual es fundador y director general. Con este proyecto busca el apoyo de la comunidad de videojugadores de todo el mundo para formar una red de cómputo y ayudar a solucionar problemas reales en el mundo. Básicamente, esta organización sin fines de lucro busca formar una red de jugadores que presten poder de procesamiento de sus dispositivos electrónicos para ayudar a complejos de investigación y a los científicos. Si este objetivo te resulta familiar, es porque el funcionamiento de este proyecto es básicamente la resolución de tareas de cómputo compartidas en una red mundial, la cual todas las personas pueden brindar poder de procesamiento de sus máquinas, vaya, y así formar parte. Ahora, ¿cómo funciona esto y en caso de que ustedes estén interesados? Este proyecto se basa en la infraestructura abierta de Berkeley para la computación en red, o BOINC, con C al final, por sus siglas en inglés. Un programa que fue desarrollado por la Universidad de California en Berkeley, que permite a individuos a contribuir a la investigación científica al poder donar poder de su computadora, valga la redundancia y el poder. Esto se logra al dedicar poder de procesamiento en reposo, es decir, cuando no tienes, cuando tu computadora no está en uso al full, de cualquiera de tus dispositivos electrónicos, no solamente de tu computadora, sino, por ejemplo, de tu smartphone y de tu tablet, con el fin de ayudar a procesar información para investigaciones científicas. Lo único que debes de hacer es permitir que el dispositivo funcione mientras no lo uses y que ejecute así tareas por su cuenta. Y cito, Leyline tiene como objetivo aprovechar el poder del individuo y mejorar colectivamente el mundo a través de la investigación y el avance progresivo. Considera tu teléfono, tableta o computadora como una sola nota musical. En concierto, estas pequeñas notas forman una gran sinfonía. Es por esto, y de esta manera, que intentamos crear la más grande supercomputadora distribuida a nivel mundial. Investigadores y científicos de primera línea pueden apuntar esta supercomputadora a soluciones potenciales, pero necesitan todo el poder que podamos proporcionar. No podemos conseguir esto solos. Puedes participar en esta misión. Es lo que se lee en el sitio de Leyline. Al cumplir con tareas o tiempos de poder de procesamiento, ahora, les había dicho que hay como una recompensa, pues es esto. Si ustedes donan, si ustedes aportan parte de los recursos de sus dispositivos electrónicos, los individuos reciben créditos BOINC, que recuerden son las siglas de esta investigación, que per se no tienen propósito, pero aquí es donde entra Leyline, una plataforma que incentivará particularmente a los aficionados del gaming, ya que estos créditos se transforman en Leyline Coins o monedas Leyline, que podrán usarse para comprar juegos en la tienda de esta plataforma. De acuerdo con información brindada a Game23.biz, esta tienda contará con tarjetas de regalo y artículos digitales donados por los socios de Leyline de parte de la industria de los videojuegos. Asimismo, se podrá apoyar proyectos por medio de donaciones de sangre o ejercicios diarios. Y cito otra vez, «Siempre hemos sido apasionados sobre intentar hacer un gran cambio positivo en el mundo». Nos dimos cuenta de que todos quieren contribuir a hacer del mundo un lugar mejor, pero puede ser innecesariamente complejo. A través de Leyline, queremos crear un ecosistema en línea que recompense a hacer buenas cosas en el mundo real. Son palabras de Jeremy de la Rosa, que es un veterano en la industria de los videojuegos, que tuvo una estancia de 10 años en Blizzard Entertainment y que contribuyó en la administración del programa de Battle.net. Y los servicios en línea de la compañía, así como el lanzamiento de 7 juegos AAA y también de la Overwatch League, que digo, con eso debería ser más que suficiente para mencionar sus credenciales, ¿no? Si ustedes quieren contribuir y ser parte y donar a la investigación mundial y apoyar a los científicos, simplemente tienen que ingresar a leyline.gg, o sea, Leyline, Ley, tal cual se escribe, L-E-Y. LILATINANE.GG. Y ahí tienen más información. Ahí sabrán cómo participar y cómo contribuir a la causa. Vamos con más música. Y lo que sigue a continuación llega directamente desde Sao Paulo. Efectivamente, se hace llamar Firefriend. Así se llama la banda. La canción que seleccionamos para ustedes, 1000 Miles High, del disco Fantasma, que salió a la luz apenas el pasado 26 de noviembre. Vamos con más música y regresamos con más notas a los hashtag Martes Gamers. Este track llega desde Brasil, desde Sao Paulo, la banda Fire Friend, la canción 1000 Miles High, que ya saben que si quieren volver a escuchar alguna de estas canciones, por supuesto que lo podrán hacer en el podcast, sino que si quieren hacerlo de manera inmediata, mándenos un tweet o un WhatsApp y con gusto les compartimos lo que por acá andamos escuchando, pues para que lo agreguen a su playlist. Antes de ir a un corte de estación, les tenemos varias noticias del PlayStation 5 y de Sony que hay que tener en cuenta, sobre todo ahora que viene la temporada decembrina y que estoy seguro que más de alguno de los que nos están escuchando tienen planeado o comprarse un PlayStation 5 o regalar un PlayStation 5. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Pues bien, que en eBay se está alertando acerca de fraudes respecto a quienes dicen ofrecer este producto, ¿no? El PlayStation 5. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos revendedores. Esto está siendo un fenómeno global. Hagan el intento en Marketplace. Entren en estos momentos al Marketplace de Facebook desde sus celulares. Busquen PlayStation 5 y les aseguro que hay muchos cuates vendiendo esta consola, por supuesto, a un sobreprecio. Y esto también, vaya, esta noticia es a una escala pues más grande, ya que un reportaje de Business Insider reveló la existencia y operaciones de un grupo de revendedores que es señalado como uno de tantos culpables por la falta de stock de PlayStation 5 en distintos mercados a nivel mundial. De acuerdo con la información que cita fuentes que optaron por el anonimato, el grupo llamado Discord Crypt Chief Notify de Reino Unido presumió tener en su poder cerca de 3.500 PlayStation 5 listos para revender luego de acaparar las preventas con bots y herramientas electrónicas que facilitaron la compra masiva de parte de sus medios. Este grupo, originalmente enfocado en la escena de los sneakers, de los tenis, es decir, ya sabe, los Jordan, los Yeezys, toda esta cuestión, y otros productos de moda muy deseados para su reventa, se fijó de inmediatamente en todo el hype generado por las consolas de nueva generación, más en específico el PlayStation 5, por lo que sus esfuerzos se concentraron en las preventas para hacer negocio. Según la información brindada por uno de los miembros de este grupo, su modelo opera mediante a una suscripción que puede ir de los 40 a los $530, lo cual permite a los interesados tener ciertos privilegios para asegurar unidades de un producto muy esperado que puede ser revendido dejando buenas ganancias. Es decir, una suscripción para tener preferencia al momento de comprar tenis, comprar ropa, comprar toda esta cuestión del urban wear y urban street fashion y esas cosas. En este sentido, el miembro de este grupo llamado Crypt Chief Notify señaló que se trata de toda una escena en la que distintos grupos de revendedores compiten para conseguir la mayor cantidad de unidades y obtener jugosos ingresos por sus operaciones. De hecho, uno de ellos está vendiendo el PlayStation 5 edición estándar, la normalita, que originalmente cuesta $500 en más de $1,100, mientras que la edición digital la está ofreciendo por $900. Por otra parte, el testimonio señaló que este grupo de revendedores cuenta con herramientas digitales para asegurar unidades en cualquier preventa, así se trate de cantidades limitadas. Al respecto, una de las fuentes mencionó que desde que notaron el hype del PlayStation 5, sus desarrolladores prepararon las herramientas para estar al pendiente de la apertura de preventas de la consola y lamentablemente para el consumidor promedio, tuvieron éxito, pues como señala, estoy citando, los bots que usamos pueden comprar las cosas más rápido de lo que podría hacerlo un humano. Finalmente, uno de los miembros dejó una aclaración que hace pensar que esta organización de reventa está bien estructurada y bien implementada, pues, vuelvo a citar, sabíamos hacia dónde ir antes de que se hiciera un anuncio oficial, por lo que se dice también que pues tienen infiltrados directamente en las compañías. Y sí, digo, ustedes pueden buscar imágenes o pueden buscar en redes este crew y ahí están subiendo fotos de muchísimas cajas de PlayStation. Pero bueno, esto va de la mano con lo que les queríamos decir, pues porque actualmente hay escasez de PlayStation 5, de Xbox Series X, de ambas me parece que es más fácil encontrar las versiones más austeras, Y es por eso que hay personas que están pues jugando con esto y haciendo fraudes, ya que algunas personas ofrecen unidades de estos, pues de ambas consolas a precios exorbitantes en eBay. Y sin embargo, hay un problema más grande, y es que los estafadores que venden fotos de PlayStation en lugar de la consola misma, así como lo escucharon. Hace poco salió a la luz un caso donde un sujeto vendió una réplica de cartón del PlayStation 5 por $400. Desde entonces, el número de estafadores no han parado de crecer, y eBay ya está al tanto de la situación y alertó a los compradores de la consola de nueva generación. Gracias a un reporte de Eurogamer, uno de los medios de gaming más importantes, sabemos que eBay ya trabaja para disminuir el número de publicaciones fraudulentas relacionadas con el PlayStation 5. Un comprador se puso en contacto con el servicio de atención al cliente de la tienda para denunciar todas las estafas. Como ya les comentamos, hay diversas publicaciones que ofrecen unidades de PlayStation 5, pero lo que realmente obtienes es una foto de la caja de la consola. Usuarios de eBay reportaron que han participado en pujas, es decir, este tipo de subastas, por las consolas sin darse cuenta de lo que están en realidad comprando. Ante esto, eBay emitió un comunicado donde pidió a los compradores tener cuidado con sus compras, sobre todo si van a invertir grandes cantidades de dinero. Asimismo, la compañía señaló que eliminará todas las publicaciones que vendan fotos de PlayStation 5 en lugar de la consola misma. Y cito las palabras del comunicado de eBay. Condenamos a estos vendedores oportunistas que intentan engañar a otros usuarios. Estamos en el proceso de eliminar todos los listados de fotos de PlayStation 5 de nuestro mercado y tomaremos las medidas adecuadas contra los vendedores. La tienda recordó que todos sus usuarios tienen el derecho a un reembolso si es que no reciben el artículo tal y como se describe en la publicación. Esto aplica siempre y cuando la venta se concrete por medio de la plataforma. Los estafadores no ocultan sus intenciones, pues expresamente señalan que vender fotos de la consola, que venden fotos de la consola a un precio elevado. Sin embargo, esto no evita que alguien emocionado por conseguir la consola concrete el trato sin leer las letras chiquitas. Sí, pues, les recomendamos ser cuidadosos con cualquier compra que hagan relacionada a estas nuevas consolas, no solamente del PlayStation 5. Por otro lado, hay vendedores que ofrecen solamente la caja de PlayStation. En todo momento señalan que no incluyen la consola, pero nuevamente lo hacen así como hasta abajo de la descripción, y la gran mayoría de las personas no leen las letras chiquitas, así que acá les decimos, si ustedes van a comprar una consola en esta temporada decembrina que no sea como en tiendas oficiales o en almacenes bien establecidos, pues tengan mucho cuidado y no caigan este tipo de fraudes, que estos ejemplos que le estamos dando son en Reino Unido y en el Gabacho. Pero la verdad es que aquí no nos quedamos atrás en cuestiones de piratería, así que tenga mucho cuidado. Vamos con más música y después vamos a un corte de estación. Esto que sigue llega directamente desde la madre patria, llega desde España. La canción que les vamos a presentar se hace llamar Disperse. La banda se hace llamar Fuse Forward, que esperemos sea de su agrado. Mándenos sus mensajes, sus comentarios, porque los queremos leer. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook.
Los martes son gamers en Punto 5. Nos gustan los videojuegos. Y Punto 5.
Rick wins. Fatality.
Arrancamos esta segunda mitad del programa con una banda que es del... O sea, me he llevado un gran descubrimiento, una gran sorpresa, la verdad. Siempre es un gusto buscar música nueva para ustedes, por supuesto, para mi propia recreación. Pero esta banda la escuché y tiene todo el toque de lo psychedelic acá chido. Se hace llamar... la canción que escuchamos se hace llamar Stellar Wind. Del disco Morning Haze, la banda se llama Crumbling Down... Directamente desde Rusia, efectivamente, que recomiendo escuchar todo este disco. Lo estaba escuchando y dije, esto merece salir completo, pero pues obviamente no, y no me late como repetir dos canciones de la misma banda que quisiera, pero pues aquí se trata de ofrecerles variedad sonora. Es un disco de 8 canciones que pudimos escuchar apenas el día de ayer. Salió a la luz el 30 de noviembre. Hoy para mí que lo estoy grabando, entonces sí, está calientito, que todavía está saliendo del horno. Esperemos que les guste. Si recién nos sintonizan, hoy son los hashtag Martes Gamers. Usted ya lo sabe acá en Punto 5. Y si no lo sabe porque es nuevo, pues le damos la bienvenida y esperemos que se la pase bien. Vamos con más notas. Y esta nota queríamos compartírselas. Ya anteriormente, digo, los Martes Gamers ya tienen muchos años viviendo con nosotros, existiendo en este programa. Pues lo importante acá es que a partir de mayo, por supuesto, del siguiente año, comenzará la regulación de videojuegos en México. Tendremos nuestro propio etiquetado y criterios de clasificación. Ya le habíamos comentado que esto se venía planeando desde hace varios años, se quería reformar esta cuestión. Si usted es videojugador y tiene un videojuego a la mano, físico, vaya, es probable que en la caja haya, en la esquinita tenga alguna letra, un cuadrito gris con una letra negra, que depende el tipo de juego es la clasificación. Es una clasificación, por supuesto, gabacha, y aquí lo que se trata es que México tenga la propia. Les compartimos por acá un poco de dónde viene esta iniciativa y el contexto. En abril del 2017, el Senado de la República aprobó que la Secretaría de Gobernación tuviera la facultad de vigilar y regular los videojuegos distribuidos en México, pero desde ese entonces no había habido más detalles hasta el día de... hasta la semana pasada, es decir, hasta hoy es un decir, vaya, pero en realidad es una noticia de la semana pasada. La SEGOP publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos generales del sistema mexicano de equivalencias de clasificación de contenidos de videojuegos, así se llamará el, pues toda esta cuestión. Dichos lineamientos entrarán en vigor a los 180 días después de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, así que haciendo cuentas, entrarán en vigor el próximo 27 de mayo del 2021 y deberá aplicar en todo el país la nueva clasificación de videojuegos. El documento señala, y cito, «Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer el sistema mexicano de equivalencias de clasificación de contenidos de videojuegos, así como las especificaciones gráficas para las advertencias, descriptores de contenidos y elementos interactivos que deberán implementar los sujetos obligados respecto a los videojuegos distribuidos, comercializados o arrendados en el territorio nacional». Les vamos a compartir la nueva tabla de clasificación de los videojuegos y su similar con la Entertainment Software Rating Board, que era lo que les decíamos. Si usted tiene un videojuego o no necesariamente, tal vez se acuerda de su infancia, en la esquinita había un cuadrito que tenía las letras en mayúsculas ESRB y arriba una letra en mayúscula, pues puede ser una E, una M, una T, otros símbolos, y esa es la Entertainment Software Rating Board, que pues es el sistema de regulación gabacho. Ahora, la clasificación A, la clasificación mexicana será parecido al cine, es decir, A, B, B15, C y toda esta cuestión. La clasificación A es para todo el mundo, para todo público, perdón, y es el similar a el E de Everyone dentro de la clasificación gabacha. El contenido es apto para todas las edades. Puede que contenga una cantidad mínima de violencia de caricatura, de fantasía o ligera, o uso poco frecuente de lenguaje o es moderado. Estos videojuegos con contenido de violencia, fantasía, caricatura de manera moderada están diseñados para personas de todas las edades. Todos pueden contener secuencias o sonidos que pueden vulnerar la niñez. No deben de incluir referencias de violencia sexual o intensa. No deben incluir uso de drogas. No debe haber desnudez ni contenido sexual. Esa es la clasificación A de nuestro sistema. La clasificación B, contenido para adolescentes a partir de los 12 años o en el gabacho Everyone Plus 10 o arriba de 10. El contenido es apto para personas de 12 años o más. Puede que contenga más violencia de caricatura, de fantasía o ligera, que no sé qué sea eso, en realidad no entiendo. El lenguaje o es moderado o temas insinuantes mínimamente provocativos. Siguiente clasificación, B15, o en el sistema o en la clasificación ESRB, es la T de Teen. El contenido es apto para personas de 15 años o más. Puede contener violencia, temas insinuantes, humor vulgar, mínima cantidad de sangre, apuestas simuladas y uso poco frecuente de lenguaje fuerte. Seguimos ya con la clasificación para adultos, que en la regulación mexicana es la letra C, dentro de un cuadro rojo. La clasificación A es una A dentro de un cuadro verde. La clasificación B y B15 son letras blancas dentro de un cuadro amarillo. La clasificación C o adultos está en un cuadro rojo. Y el contenido es apto para personas mayores de 18 años. Puede contener violencia intensa, derramamiento de sangre, contenido sexual y lenguaje fuerte. Es el similar a los videojuegos que tienen la M, que significa Mature 17 Plus, que es arriba de 17 años. Después tenemos la regulación mexicana clasificación D, que significa contenido extremo y adulto, o el que es igual a Adults Only, que en el SRB es una A como con un como con una O chiquita, no sé qué sea en realidad, que es Adults Only 18 Plus, mayores de 18. El contenido es apto para mayores de edad. Los videojuegos en esta categoría pueden incluir escenas prolongadas de violencia intensa, contenido sexual gráfico o apuestas con moneda real. El contenido es explícito y fatal, se muestra una sexualidad gráfica frecuente y explícita o el cuerpo humano desnudo en su totalidad. Estos son todos las clasificaciones. Por supuesto que después hay como descriptores de contenido, como animación de sangre, apuestas reales, apuestas simuladas, contenido sexual, contenido sexual fuerte, derramamiento de sangre, desnudez, desnudez parcial, humor, humor vulgar, humor para adultos. Todas estas cuestiones formarán parte de nuestro nuevo sistema de clasificación mexicano, que recordemos entrará en vigor en mayo del 2021. Y ya casi para despedirnos, les dejamos un dato curioso. Se quedaron muchas notas ahí en el tintero, pero esta nota me pareció bastante curiosa, y es que si ustedes son jugadores del Trading Card Game o el juego de cartas de Pokémon, tal vez se habrán dado cuenta que el Pokémon Kadabra no aparece en esta serie de cartas. Si no saben por qué, si son muy fans, seguramente sabrán que show. Yo en verdad yo no sabía qué onda. Si no saben por qué es esto, es que sabemos que Pokémon es una de las franquicias, ni siquiera diré los videojuegos, de la cultura popular en general, más importantes de nuestros tiempos. La neta, no exagero, Pokémon es un fenómeno mundial, internacional, así, intergaláctico tal vez. Y bueno, es que en el año 2000, uno de los magos ilusionistas más importantes también, o más populares, llamado Uri Geller, argumentaba que el diseño y el nombre en japonés de Kadabra era era evidentemente un plagio y era una referencia a su nombre. Si usted no lo sabe, Kadabra, este Pokémon psíquico, si vio la serie, pues sabe que es que tiene una cuchara. El nombre en japonés se hace llamar Jungeller. Y digo, además, por si no conoce a Uri Geller, el acto más popular y por el que se dio a la fama es justamente este acto de doblar una cuchara con la mente, ¿no? Recordemos también que Kadabra hace eso y pues, él sale con su cuchara. Entonces, en el 2000 el mago pues puso una demanda en contra de Nintendo, pues porque por supuesto que no pidieron permiso para usar un nombre bastante similar y algo así, ¿no? Al no haber sido notificado acerca de estas características, estas similitudes, Uri Geller tomó cartas en el asunto y demandó a Nintendo en el año 2000 y pidió que el Pokémon no apareciera en las tarjetas del Pokémon Trading Card Game. Y esta es la razón, por la que The Pokémon Company no ha podido representar a Kadabra en sus cartas. La evolución de Kadabra, es decir, las evoluciones de Kadabra, Abra y Alakazam, por su parte, seguían apareciendo en las cartas, y al no contar con la fase media de la cadena evolutiva, se podía hacer que Abra evolucionara directamente a Alakazam, o se permitía usar a Alakazam como si se tratara una carta básica. No obstante, esta prohibición podría acabar dentro de poco, ya que el mismo Uri Geller cambiaría su postura por buena voluntad y permitiría que el Pokémon regresara a las cartas del juego. Esta confirmación la hizo el mago en un correo que envió a The Gamer, en el cual menciona que se puso en contacto con Nintendo, uno de los tres propietarios de The Pokémon Company, para darle el permiso del uso de Pokémon del Pokémon de nueva cuenta en las cartas, después de casi 20 años de ausencia. La carta fue recibida por dos representantes de Nintendo y, según explica Geller, decidió hacer este cambio en la postura por voluntad propia, aparentemente para complacer a los fans de la franquicia, debido a que menciona que siguen mandándole mensajes con respecto al personaje, y cito: "Debido al tremendo volumen de correos electrónicos que recibo rogándome que permita a Nintendo traer de vuelta a Kadabra, o Jungeller, como recordemos se llama en Japón, mandé una carta al presidente de Nintendo dándole el permiso para relanzar a Kadabra Jungeller de Uri Geller en todo el mundo. Hasta el momento Nintendo no ha comentado nada al respecto, por lo que no se sabe cómo procederá el uso de Kadabra en Pokémon Trading Card Game, pero pues, bueno, ese es el dato curioso. Si usted era muy fan o es muy fan de Nintendo, pues seguramente, más bien de Pokémon, seguramente ya lo conocía. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros nos despedimos con otro track, por supuesto. Una banda también bien chida, originaria de Monterrey, Massachusetts, llamada Aldebarán, así se llama el proyecto. La canción que nos despedimos se llama, al igual que el EP, Blue Lands. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos. Esperemos que las notas que les presentamos el día de hoy hayan sido de su agrado. Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Pues nada, lávense muy bien las manos y nosotros por acá andaremos el día de mañana. Chao.
Shining, yeah.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.